No lo viste. Ah, no lo viste, vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver una parte de él, una parte bastante pequeña de él, que es lo que vamos a ver. Y para ello vamos a volver a tocar muchos de los tópicos de los que ya venimos hablando durante todas estas fases, como son el del ilusionismo y el simulacro, como una aspiración que, llegado al Renacimiento, se torna pues fundamental para las artes plásticas. Y que lo seguirá siendo hasta durante toda la Edad Moderna y prácticamente hasta casi el siglo XX, en muchos aspectos. Se conecta con el título del tema, Ciencia y Arte, porque la cuestión de la representación ilusionista de la realidad va mucho en relación con el interés que en este momento suscita el conocimiento de la realidad. Y entonces el estudio, también desde un punto de vista más empírico, de los fenómenos de la naturaleza que rodean al hombre, ¿no? Así que, en ese sentido, el dar como una manera fiel de representar lo que se observa mediante los ojos, pues es un medio de conocimiento fundamental, es una vía de conocimiento importante, ¿no? Digna de tener en cuenta. Es que, de hecho, la representación ilusionista, el concepto de simulacro, se basa en un principio sobre todo óptico y geométrico. Tiene mucho de empírico, de sensorial, y por lo tanto se abandonan todos aquellos conceptos, aquellos sistemas representativos que tenían un principio más meramente intelectual o abstracto, vinculados a representaciones más de índole mística, ¿no? O podrían ser las de gran parte de la Edad Media. Aunque ya empezamos a observar un viraje hacia la naturalista en el gótico. Eso está claro. Bueno, el tema comienza hablando de los dos métodos fundamentales de los que los artistas se valen para conseguir, para alcanzar este fin de las representaciones verosímiles, las representaciones que parezcan de verdad, que pueden engañar al ojo, ¿no? Y esos dos métodos son, por una parte, un método que va a ser muy habitual entre los artistas del norte, pero que se debe sobre todo a una propuesta de Alberti, que es la cuadrícula, también llamada velo o intersección, que es este aparatejo que, a modo de marco con una serie de con una retícula en su interior, permite al que dibuja o pinta tener una serie de puntos de referencia sobre lo que está observando que le permitan trasladarlo directamente al papel o a la hoja de dos dimensiones, ¿no? Convertir en dos dimensiones una vista, ¿no? Una perspectiva. En buena medida, esta herramienta va a servir para los mismos fines que la perspectiva geométrica que sea acuñada a través de Brunelleschi, ¿no? A través de esos ensayos que hace frente al baptisterio de San Juan de Florencia. Él no utiliza un sistema exactamente de cuadrícula, sino que él se basa en una serie de principios matemáticos relacionados con establecer puntos de fuga para crear representaciones, para trasladar perspectivas, ¿no? a las dos dimensiones de una manera pues creíble, ¿no? La cuestión es que, por un lado, el instrumento este de la cuadrícula, al final, viene a ser un recurso mucho más práctico, de carácter más empírico, que la estrategia de la perspectiva geométrica, del trazado de líneas de fuga, que tiene un componente más racional y más abstracto y más matemático en algunos aspectos, que va a dar lugar a representaciones que luego veremos y que pierden en muchos aspectos naturalismo y vida por ese empeño en someter la realidad al efecto punto de fuga. Luego veremos. Luego veremos ejemplos de esto. Bueno, aquí estamos en Flandes. Esto es Van Eyck, es un arte que también se caracteriza por una búsqueda muy fuerte del ilusionismo. Es un arte muy recreado en los detalles naturalistas, en el retrato, en los efectos ilusionistas, en la representación de vistas del paisaje y también en los efectos de profundidad. Para crear esos efectos de profundidad en el norte, en Flandes, los artistas no se valen de un sistema matemático, preciso, perfectamente atado, que va a ser el de la pirámide visual que se diseñe, que se acuñe en Italia, sino que de una manera mucho más intuitiva, van a ir con elementos como por ejemplo los pavimentos y los embaldosados de los pavimentos, a crear ese efecto fugado, ¿no? Empezando por el suelo, generan una serie de sugerencias de profundidad son muy, muy convincentes, ¿no? Es verdad que en este momento, y por este tipo de procedimientos, nos vamos a encontrar a menudo con efectos como, por ejemplo, horizontes muy elevados. El arte flamenco de esta época, el horizonte suele ponerse muy elevado dentro del cuadro, a una posición de casi tres cuartos, a partir contando desde la base. Y en el futuro, esta tendencia al horizonte elevado se irá suavizando. Lo veremos en el arte italiano, como los horizontes elevados irán colocándose a una posición inferior. Sin embargo, a grandes rasgos, sí que vemos ese efecto fugado de las líneas que convergerían en un punto imaginario en el centro de la composición, o en un punto más o menos centrado de la composición, y el resultado es relativamente similar al que es consecuencia de la aplicación de la perspectiva geométrica. Otros recursos, lógicamente, son el empequeñecimiento de las figuras. Además de las líneas del suelo, pues el empequeñecimiento de las figuras es otro recurso del que se echa mano para sugerir profundidad. Lo que pasa que muchas veces es como el tema de los pavimentos, se hace de una manera en gran parte intuitiva. No hay un procedimiento matemático, una serie de referencias matemáticas que le permitan al artista decir cuánto es la disminución que tiene que aplicar en función de la posición del objeto con respecto al primer plano. Así que en Italia nos encontramos un método más sofisticado, un método basado en las matemáticas, que es el de la pirámide visual. Pero hay que tener en cuenta que el concepto de la pirámide visual ya procede de atrás, ya procede de autores medievales. Y en gran medida el recurso al diseño de esta nueva manera de componer el espacio, decíamos que no existía en Roma, en la antigua Roma. Sin embargo, Roma, la antigüedad, es un elemento fundamental a tener en cuenta en el diseño de estas nuevas maneras de componer el espacio y de crear el espacio, por lo que el arte antiguo y la pintura antigua tenía de naturalista y por sus aspiraciones a engañar al ojo, ¿no? De búsqueda del simulacro visual. Este es un caso de pintura romana y de nuevo vemos un poquito lo que comentábamos hace un momento. Y es que el efecto punto de fuga también existe. Si nos fijamos, hay elementos como por ejemplo los elementos arquitectónicos, sobre todo, son los que se usan para dar sensación de profundidad. Y se colocan un montón de elementos de líneas en disposición oblicua para generar esa profundidad. El sistema que se usa durante la época romana a menudo se le denomina en espina de pez. En espina de pez se lo denomina. Porque nos encontramos con que todas las líneas oblicuas de la arquitectura las vemos converger en un eje central, a modo de espina de pez, ¿no? Como si fuese una espina. En vez de ser un solo punto de fuga, nos encontramos con una línea sobre la que convergen las líneas. Por tanto, nos encontramos con un procedimiento intuitivo, donde algunos de los elementos de cómo funciona la óptica y la percepción visual son conscientes, están ahí presentes, pero no se ha alcanzado. No se ha conceptualizado la perspectiva geométrica y matemática. En ese caso, sí, una vez que lleguemos a ese punto, el punto de fuga pasará a ser uno solo. Bueno, decíamos que Brunelleschi es un poco bueno, es el inventor de la perspectiva geométrica y uno de sus primeros ensayos de esta perspectiva la lleva a cabo en su representación del Baptisterio de Florencia, una serie de dibujos que hace que no se conservan, pero que se conocen en su momento, tienen gran impacto y tienen una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque plantea la posibilidad de reducir la representación de cualquier objeto a una serie de reglas universales. Cualquier objeto. Lo que pasa es que, en principio, por su carácter lineal, es mucho más fácil someter a la arquitectura a este tipo de representaciones. Porque ya nos presta las líneas, la propia arquitectura nos presta las propias líneas y pues se pueden someter perfectamente a la coincidencia con las líneas de fuga, ¿no? Bueno, esta es la Trinidad de Masaccio, una de esas obras que es emblemática de los primeros desarrollos de esta perspectiva geométrica. Y también sirve para ejemplificar uno de los elementos característicos de las obras de pintura concebidas en función de este concepto, de la perspectiva geométrica. Y es que todas ellas tienen un punto de vista idóneo desde el cual el espectador es capaz de percibir el espacio de manera perfecta, ¿no? Es decir, la perspectiva supone un punto de vista único para el observador. Estas obras no funcionan si uno se desplaza delante del cuadro y se coloca pues, de manera oblicua o un punto de vista bajo o alto con respecto al punto al que se le presupone para el espectador. O sea, que se presupone unas condiciones predeterminadas, una posición a priori para el espectador. Y esto, pues sí, es una dificultad añadida para este tipo de obras. Por ejemplo, esta obra, La Trinidad de Masaccio, concibe un punto de vista bajo para el espectador. Es una obra que vista frontalmente o desde arriba resulta extraña. Ese punto de vista bajo es el que nos permite ver toda esta bóveda de casetones fugada de esta manera y bueno, ocupando una proporción tan amplia dentro del cuadro. Sin embargo, otras obras, como por ejemplo la entrega de las llaves a San Pedro de Perugino, obras que también se decantan por la representación de arquitecturas, por la representación de escenas urbanas y por la representación de pavimentos, todos los cuales son elementos que ayudan a construir el espacio, pues en este caso se establece un punto de vista absolutamente frontal al espectador. Ya nos colocaríamos aproximadamente con el punto de fuga aquí, más o menos, en esa puerta. Hazme las observaciones que veas, porque tú de esto controlas mucho, ya yo lo sé, o sea que. O sea que. Bueno.
Más que razonable.
Bueno, el caso es que en este primer momento, durante el Quattrocento, los artistas se empeñan una y otra vez en usar arquitecturas, aunque saben que la perspectiva es factible y es posible aplicarla a cuerpos, a otros objetos, a elementos de la naturaleza. Muy bien, eso está ahí, pero en principio es muy difícil, no tienen los mecanismos para someter a la perspectiva esos elementos y la arquitectura, con sus características lineales, se lo pone en bandeja. Y por eso vemos tantísimos edificios empleados para construir el espacio. En el futuro esto no será tan así y veremos cómo los artistas dejan un poco de mano las cuestiones matemáticas de la perspectiva y se escoran hacia un planteamiento más empírico, más práctico y quizá en general más basado en el concepto de cuadrícula, ¿no? En la herramienta de la cuadrícula que permite situar pues eso, lo que está ante el artista en un plano en dos dimensiones, sin hacer las operaciones lineales de los puntos de fuga. ¿Qué más cuestiones? Esto es de 1482 y también de finales del siglo XV, seguimos en el 480, es esta representación anónima de una ciudad ideal del Renacimiento, es decir, una ciudad ideal que está formada por edificios a la romana, edificios que en su lenguaje, pues hablan el lenguaje de los antiguos. Hay columnas, hay pilastras, hay capiteles, hay edificios de planta cuadrangular, ortogonales, hay edificios de carácter más cilíndrico, pero todo ello sirve a la finalidad de construir el espacio. Los edificios de carácter ortogonal se colocan a los lados, creando unas líneas de fuga muy, muy potentes, también el pavimento de carácter cuadrangular y con el horizonte muy bajo, aquí ya vemos ese horizonte bajo, ya se aplana completamente el suelo, también las líneas del pavimento sirven para crear la profundidad y en cambio, bueno, es que no, vamos a ver, es este. Y en cambio se utiliza para presidir la escena, un templo de carácter cilíndrico, de carácter circular, tipo tolos, al que también se somete a las leyes de la perspectiva. Es el único edificio que se sale del concepto ortogonal y que en este caso pues pues también sirve para construir el espacio. También se hace de una manera efectiva y convincente, sin utilizar un volumen ortogonal, ¿no? Es un poco la novedad de este planteamiento, de esta obra, ¿no? Pero claro, seguimos trabajando con volúmenes geométricos puros y un poco la facilidad está ahí. Los volúmenes geométricos puros. Si complejizamos demasiado la cuestión, ya vamos a tener problemas. Muchos problemas. Bueno, dos edificios. Esta obra es el banquete de Herodes de Masolino. Estamos también en el 480, mediados del siglo XV, 1435. De nuevo, las cajas arquitectónicas y los espacios urbanos vuelven a ser escogidos por su facilidad para representarlos, para construir el espacio. Y entonces, pues hacemos, el artista nos presenta dos bloques arquitectónicos a modo de pórticos, uno a la izquierda, otro a la derecha, donde se generan diferentes escenas, donde plantea diferentes escenas cronológicamente distantes, es decir, está usando todavía un planteamiento goticista, antinaturalista y conceptual, que suele representar en un mismo cuadro diferentes momentos de una misma historia, porque es el banquete de Herodes, decimos, que es donde se presenta la cabeza del Bautista. Damos el banquete, muestra de la cabeza del Bautista una bandeja de plata y entierro del Bautista en una montaña. Tres escenas diferentes. Con edificios a la romana, con sus frisos a la romana, sus pórticos arquitrabados o arqueados. Con figuras que pueden caer en la retratística en algunos casos, pero que conservan ese aspecto en general idealizado en cuanto a los rostros. Pero en lo que toca al espacio nos encontramos que a la hora de representar los elementos naturales, las montañas, casi se arma un lío y la representa de una manera que parecen absolutamente planas, casi recortadas, y prácticamente invaden el primer plano por la forma en la que están representadas. Es decir, el principio de la perspectiva que aplica a los edificios que están en primer término, que maneja perfectamente bien o razonablemente bien, es incapaz de aplicarlo a las montañas del fondo.
Sí.
Exacto. Pero claro, es que no solamente es la cuestión de la perspectiva matemática y de la cuestión geométrica de la perspectiva, es que vamos a tener otros elementos para generar la profundidad y lo vamos a ver más adelante. Porque también hay otros elementos que fallan aquí. No solamente la elaboración perspectiva, también falla el cromatismo de las montañas y el grado de perfilado en esas montañas. Hay elementos como el esfumado o los colores apagados o tendiendo a los grises azulados que serán fundamentales para apoyar el efecto perspectivo, que forman parte ya de la perspectiva del museo. Por eso ya se desarrollará un poco más adelante de la mano de Leonardo. Lo principal es eso, que les gustan mucho los edificios para estrenar ese nuevo invento que es la perspectiva. Masolino, decíamos, banquete de Herodes, 1435. Masolino también,
La fundación de la Basílica de Santa María la Mayor,
10 años antes. ¿Qué tenemos aquí? Pues que aplica los principios de la perspectiva a las nubes y las convierte en platillos volantes. Usa el mismo concepto geométrico, lo aplica desde un punto de vista absolutamente racional, desapegado de la experiencia empírica, ¿no? Más empírica, y acaba dando lugar a eso, a que la construcción del espacio es abstracta, es demasiado racional, desapegada de lo real, y que las nubes no son así. Nos aparecen platillos volantes. ¿Cómo? Sí, claro. Y usa el planteamiento de ir empequeñeciendo los objetos, pero sin querer desmarcarse del concepto lineal, porque, por ejemplo, esta línea de nubes que va empequeñeciendo, esta línea de nubes donde se van empequeñeciendo conforme se alejan, se lo ve al artista claramente agarrado al concepto línea para crear la profundidad. Las quiere colocar todas una detrás de las otras por si acaso la composición pierde profundidad. Digámoslo así, ¿no? Está claramente sometiendo a las nubes a un principio geométrico, que con los edificios soluciona bastante bien, razonablemente bien. Con las montañas ni siquiera aplica, no aplica, como en el caso anterior, pero con las nubes es lo que hay. Y luego nos encontramos con otra serie de elementos que van un poco en la tradición casi bizantina de los fondos dorados, como ese cielo todo el dorado, bueno, en fin. Hay elementos arcaizantes en esta obra. Y vemos cómo se representa esa basílica en pequeñito, con ese crucero marcado en planta y el ábside, ¿no? No sé si se apreció. Es como si hiciese a modo de jardín, como una especie de piscina de arena, la planta de la basílica, con el ábside aquí y los brazos del edificio aquí, y luego las naves vendrían hasta aquí. Bueno, es que la obra se titula la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor, donde aparece aquí el Papa con su corona de triple potencia fundando la basílica, ¿no? Y habrá elementos de carácter retratístico allí, en algunos casos, desde luego, como el Papa se nota, esos efectos de dotar de edad al rostro siempre son de carácter retratístico. Vale, ¿qué más? Bueno, ¿qué decir de esta obra? Los escorzos. Este es un ejemplo de aplicación feliz y exitosa de la perspectiva geométrica a un cuerpo humano. Bueno, es decir, feliz y exitosa. Yo no hice las comprobaciones pertinentes con las líneas, pero observamos algunos elementos arquitectónicos que sí nos hacen referencia a los puntos de fuga, y obviamente el cuerpo no se presta a subrayar puntos de fuga, pero en general parece estar concebido en función de esto. Aunque ya hemos hablado que los pies pueden ser excesivamente pequeños para el punto de vista desde el que lo vemos. Probablemente el artista haya hecho una serie de correcciones sobre ello para resaltar el rostro o el pecho del muerto. Pero bueno, ya hay que sumar otro recurso adicional al de la perspectiva geométrica, el escorzo. El escorzo en sí, la técnica del escorzo no hace uso de un esquema geométrico de fondo lineal para ser llevada a la práctica. Normalmente se basa en una técnica diferente, la del escorzo. Una técnica más empírica y quizá basada también en la herramienta de la cuadrícula, pero no se elabora a base de puntos de fuga. Normalmente no es así, porque el cuerpo humano no se presta a subrayar esas líneas de fuga.
Bueno, más escorzos,
pero también más sometimientos a la perspectiva geométrica.
Bueno, esto es un sello, Paolo Uccello, la batalla de San Romano. Es también de mediados del 1450.
Es un episodio histórico, una batalla entre los florentinos y los sieneses, que sucede unos pocos años antes, y por lo tanto hace referencia a personajes históricos, a personajes coetáneos.
Bueno, pues Paolo Uccello está preocupado de no conseguir crear de una forma convincente el espacio. Y por lo tanto lo que hace es desplegar todas estas lanzas rotas, estas armas rotas y algunos cuerpos siguiendo las líneas de fuga.
Bueno, las horizontales y las de fuga.
Claro, el efecto es un poco antinatural.
No. No parece muy forzado, no se nota el efecto forzado.
El suelo es una cuadrícula, en muchos aspectos hay una cuadrícula.
Sí, distorsión.
Por el color. Sí, bueno, es cierto. Yo no sé si con ello quiere resaltar la presencia de los objetos sobre él, al hacer un suelo claro. Pero lo que está claro es que hay un montón de elementos
que siguen las horizontales. Hay elementos que marcan las horizontales y otros que marcan las líneas de fuga. Con ligeras variaciones, porque supongo que el propio artista es consciente de que parece demasiado forzado. Entonces nos encontramos con que alguna lanza se desvía. Sí, hay algunos objetos que se desvían, pero muchos están marcando las líneas de fuga. La gran mayoría están marcando las líneas de fuga. No es nada casual.
Se ve facilísimo, ¿no?
Y este propio cuerpo. Este cuerpo está en escorzo. Muy bien, el cuerpo está en escorzo. Pero además, el escorzo se crea en función de una línea de fuga también.
O sea que el muerto está reforzando ese efecto de profundidad.
Bueno, esta obra es un tríptico encargada por este señor, que es el general de la batalla, un tal Nicolo da Tolentino. Y ya puedes ver que es una obra también donde predomina, en el caso de Uccello suele ser así, predomina el dibujo por encima de todo. Es una obra muy lineal, muy preocupada por los contornos.
Este tipo de recetas, ya lo sugería Vasari, este tipo de recetas de someter la realidad a la construcción geométrica de la perspectiva podía ir precisamente en detrimento de la ilusión de realidad.
Quiero decir que ya empieza a haber de alguna manera recelos y con una consciencia de que hace falta algo más para construir el espacio, que someter la realidad a una mayor toma.
Más escorzos. Algunos de ellos pues, pueden hacer un poco raros.
Esto sigue siendo Uccello, San Jorge y el dragón. Tenemos el escorzo del caballo y el escorzo del dragón. Pero no solo eso. Uccello, otra vez. La propia vegetación del suelo, la hierba repartida por el suelo, está creando macizos, como si fueran en un jardín,
creando zonas de hierba y zonas de calvas casi cuadrangulares. O sea, que nos construye el espacio sometiendo la naturaleza a la geometría. Claro,
caprichoso.
Claro, porque en la cueva volvemos a tener el problema de antes, que es que las formas amorfas, como por ejemplo las montañas, con ellas no se acaban de manejar. No acaban de encontrar la manera de someterlas al principio de ortogonalidad, por decir así. Bueno, y ya nos vamos a dejar de ver esos sometimientos forzados a la geometría y vamos a ver también otro tipo de recursos. Vamos a ver, vemos este otro escorzo. Seguimos viendo escorzos. Escorzos importantes de esta época. Escorzos que son una referencia del 480 y que van a dar, pues eso, van a tener mucho recorrido. Este es un retrato de Pipo Spano, que es el personaje retratado, y el artista es Andrea del Castaño, de mediados del 450. Nos encontramos con referencias a la retratística, tenemos un rostro realista, un rostro con efectos, no idealizado, con marcas de edad, quizá ciertas arrugas. Bueno, no es un rostro idealizado. Pero el cuerpo, en cambio, va en línea de la monumentalidad de la estatuaria clásica. ¿Cómo se construye el espacio aquí? Pues básicamente de dos maneras. Hay dos elementos fundamentales que permiten que esta obra parezca emerger de su marco. Uno es la posición de los brazos con la espada por delante. Y otro es la ruptura del marco con esta mano y con este pie. Que, por cierto, está en escorzo también ese pie. Está escorzado, completamente visto de frente. También tenemos aquí otro elemento que vamos a ir, que sé, es fundamental para el desarrollo del volumen y del espacio, que es el modelado. El modelado es ese claroscuro que se aplica sobre la superficie de las formas, sobre todo sobre las anatomías, para dar la ilusión de relieves, entrantes y salientes, la musculatura, las facciones. Se realiza normalmente a base de claroscuro, de medias tintas, y por lo tanto supone un abandono de una técnica estrictamente lineal. Entramos un poco en el campo de la mancha. Este es un ejemplo. Es una obra de Giorgione, retrato de un joven, se titula y es de finales del siglo XV. Siempre nos estamos moviendo en este 480. Recursos para generar el espacio, el ilusionismo, el naturalismo, en relación con ese concepto científico de aprender la realidad, ¿no? Siempre viéndolo desde el punto de vista. Bueno, pues, por un lado, esa rotura del marco, estableciendo un pretil, una especie de antepecho, que el personaje retratado cubre con su codo, ese es un elemento. Segundo, el propio escorzo del codo. Y tercero, la luz que sirve para modelar la superficie del cuerpo, tanto en las manos como en las facciones del rostro. Vemos zonas muy iluminadas, como debajo de los ojos, zonas casi quemadas por la luz, aquí lo vemos también, y zonas en penumbra o en sombra, estas. O estas partes de los labios. O la nariz, esta parte. Y después tenemos las medias tintas. Con esos tres niveles, tres, cuatro, cinco niveles, se va construyendo el relieve de la superficie de la piel del retratado. Pues aquí en el cuello también zonas en sombra, zonas quemadas del músculo, el músculo este del cuello. Da Vinci. Dos estudios de Da Vinci. Que va a trabajar la perspectiva más allá del modelo lineal, más allá del modelo geométrico. Entrando en el campo de la mancha, del modelado, como vemos aquí. Estos son estudios donde estudios en monocromía, realizados a lápiz probablemente, y que con una sola herramienta, con un solo color, es capaz de realizar esas gradaciones de medias tintas, ¿no? Gradaciones de las partes más iluminadas a las partes más ensombrecidas. Esto es modelado. Estos son ejemplos perfectos de modelado, sin usos de perspectiva. Por lo tanto, la línea pierde peso y va ganándolo la mancha. La mancha empieza a ser un elemento importante para describir la anatomía. Ya sea anatomías más arrugadas, más deformes, más expresivas, o en anatomías más idealizadas y más, digamos, más pulidas, por decir así. En este caso también encontramos los usos del modelo. Corresponden los estudios, el de la izquierda a la Virgen de las Rosas y el de la derecha a la Batalla de Endymion, que son obras luego de gran formato que se pintan al óleo. Una de ellas la vamos a ver ahora. Esta es la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas en su versión de Londres, porque hay otra Virgen de las Rocas. Es de 1480, más o menos, y en ella se plantean los tres tipos de perspectiva, o los diferentes tipos de perspectiva de los que habla la madre. Y ya vemos cómo aquí las rocas de fondo dan un efecto mucho más creíble, ¿verdad? Están construidas de una manera mucho más creíble. No parecen una construcción caprichosa y plana que está justo detrás, que se recorta sobre el cielo y nada más. No, 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 no. Vemos una formación rocosa, geológica, de mucha complejidad, y que la vemos fugarse en profundidad, aunque no sea a base de líneas de fuga construidas mediante esa malla ortogonal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, como ya sabemos, porque las cosas que están en distancia decrecen con respecto al primer plano. Bien, elemento que ya se manejaba. Era obvio dentro de la perspectiva geométrica. Esto es a lo que Da Vinci denomina perspectiva menguante, ¿no? Pero después introduce otros factores. La cuestión cromática. Los elementos que están en primer término tienen colores mucho más terrosos, mucho más intensos, mucho más oscuros que los que están en el fondo, donde, esto es una ampliación del mismo cuadro, donde la tendencia es a que los objetos se vayan azulando y confundiéndose con el cielo. Y por último, los objetos van perdiendo definición, es decir, peso de la línea, conforme están más lejos del espectador. Ese es el último de los elementos que señala Da Vinci para construir una perspectiva correctamente. Los dos últimos, los que tienen que ver con el color y con la definición de la línea, pues ambos componen lo que se viene a llamar la perspectiva atmosférica o la perspectiva aérea. Junto a la perspectiva geométrica, la perspectiva aérea sirve para presentar de una forma creíble los objetos en la distancia. No solo se trata de que decrezcan en tamaño y que las líneas correspondan correctamente al principio de la perspectiva geométrica, sino que también los colores y los perfiles se ven resentidos en la distancia. Y esto es un descubrimiento o elemento que acuña Da Vinci, que además es una figura que tiene una gran preocupación por el estudio de los elementos de la naturaleza, por las formas geológicas. Es decir, muchas de sus pinturas o de sus estudios incluyen pues trabajos sobre formas geológicas. Está interesadísimo en representar de forma verosímil ese tipo de formaciones naturales. Hay una curiosidad científica, una curiosidad empírica por todos esos elementos. O sea que a él no le interesa el aspecto ideal de los objetos. Es decir, en términos de fidelidad geométrica, vistos en abstracto, con una luz abstracta, ¿no? Él le interesa reproducirlos en condiciones reales de visión. O sea, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de luz. Vale, esta era la última lámina. Simplemente decir que, como conclusión, como os comenta el manual, la pintura occidental, con estas aportaciones, con todas ellas, y sobre todo con el principio de la perspectiva geométrica como punto de partida, pues queda establecida como una representación simulada de tres dimensiones sobre una superficie plana. Y eso va a ser así hasta prácticamente el siglo XX. Pero a la larga, en el barroco, en los siglos posteriores, esto se va a ir desarrollando desde un punto de vista más práctico y empírico y más desconectado de ese empeño por reducir a la geometría la representación, ¿no? Entonces se va a alejar de las especulaciones matemáticas y geométricas del siglo XV y se va a ir orientando hacia una experiencia más empírica y más práctica. Aunque eso esté de fondo. Porque en general estas cuestiones son planteadas en tratados y en estudios que a veces son de gran dificultad y que van más allá de lo meramente pictórico. Y los artistas muchas veces se van a levantar por la vía práctica de utilizar la cual. Claro, una vez asumido eso, se daba por supuesto ya, pero se avanzaba sobre eso. Bueno, pues lo dejamos aquí.
Vale.